7 de la mañana con 33 minutos. Martín está en el estudio, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's, a quien le agradecemos mucho que converse con nosotros. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, bien, gracias.
Bueno, pues así a primer bote, ¿cómo ves la propuesta de reforma hacendaria? Platicaba con Martín Carmona hace un ratito sobre el tema del déficit y adelantábamos que te lo íbamos a preguntar, si es o no una buena idea. En fin, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Es una reforma que cumple con las expectativas?
Mira, obviamente hay que estudiarla con mucho detenimiento, es un paquete extenso, son muchos puntos los que hay que tomar en cuenta, pero ya que me preguntas del déficit en lo particular, una de las preguntas que uno se hace al escuchar la presentación anoche es ¿por qué un déficit de 1.5% el año que entra si no hay un entorno económico como el de 2009? En 2009 no hubo un déficit de 1.5%, entonces hay que analizar muy detenidamente si es algo temporal o si es un cambio de estrategia del gobierno, si hay algo que ha caracterizado al gobierno mexicano, sea quien haya sido el presidente desde 1993, es una gran disciplina fiscal. Y no sería positivo que se abandonara en el futuro.
Sorprende el cambio de señales, supongo que tendrá que ver con el entorno y con los acuerdos políticos. Al entrar el gobierno de Peña Nieto, lo primero que dijeron es mandamos un presupuesto equilibrado, no nos vamos a mover de ahí, la primera señal es vamos a ser muy cuidadosos con las finanzas públicas. Ahora, bueno, se manda una reforma en la cual, Martín, no necesariamente se espera recaudar mucho, 1.4 dijo el presidente, con lo cual tampoco sea un reformón. Entonces dices, bueno, por 1.4 por acá y abro 1.4 el déficit, ya me da efectivamente la posibilidad de tener mayor manejo. Pregunta Víctor, ¿esto es una buena señal para activar la economía, que es finalmente el gran asunto que el gobierno está planteando? También anuncia que una buena parte de los cambios tendrán como, digamos, idea fundamental la posibilidad de tener un sistema universal de seguridad social y un seguro de desempleo. En fin, ¿cómo lo ves?
Mira, estamos viviendo en un entorno económico complicado en todos los mercados emergentes en el mundo, ¿sí? Uh-huh. No hay ningún país que no se esté desacelerando en este momento y difícilmente vas a poder incorporar una medida contracíclica que amaine esa tendencia. Hubo cosas que se pudieron haber hecho a principios de este año. Yo sé que al haber cambio de sexenio hubo un desfase en los desembolsos del gasto público. Quizás se pudiera en un momento dado entender un pequeño déficit este año para tratar de amortiguar esa desaceleración, pero yendo hacia el futuro es un poco difícil entender por qué vamos a tener un déficit primario de 1.5%. Porque no para ahí, ¿no? Tenemos requerimientos financieros del sector público y esos van a estar rondando en más del 3%. Entonces, el déficit real es más del 3% y ya te saca de ese rango, ¿no? Pero tú mencionas algo muy importante: el Seguro Universal y la pensión. Hay que hacer cálculos para ver cuánto es lo que se puede estar erogando de esos conceptos, porque es un compromiso muy importante a futuro y es algo que no está presupuestado hoy día y estás hablando de varios miles de millones de pesos.
Ciertamente, algunos dicen que podrían ser 3 puntos el PIB. Dice el gobierno, ya nos lo adelantaba Rosario Robles Martín, que una buena parte de ese sistema ya está operando, es lo que hay. Yo no sé si completar el tramo que queda para cubrir a todo mundo se pueda efectivamente financiar con impuestos generales, que es la idea, y no subir las cuotas al IMSS. Pero yo no sé si esto aumente o no, ya lo platicaremos tú y yo con más calma, la informalidad. Otro de los elementos de esta reforma es, oiga, tenemos que incentivar el que la gente le convenga entrar al sector formal. Y no sé si los indicios, Víctor, sean esos, si las primeras señales sean esas, porque te suben ISR, y creo que el mundo de la empresa, en términos generales, va a pagar más impuestos en México.
Definitivamente, a primera lectura se puede ver claramente que va a venir el financiamiento principalmente de las personas que trabajan ya en empresas que están en una forma cautiva. Se eliminan varias deducciones o se topan a cierto monto, y obviamente en el sector privado viene también ajustes importantes como la consolidación y otros temas, ¿no? Entonces, eso va a acabar con la informalidad, todavía no sabemos, no hay una consecuencia por ser informal en ese país. Uh-huh. Por ahí podríamos empezar.
Yeah. Oye, hay novedades en el pago de dividendos y creo que algunas de las operaciones que hacen en bolsa también las van a grabar, Víctor.
Mira, se está hablando de una tasa del 10% y eso es una, los dividendos en otros países están tasados, es una tasa moderada, no creo que cause mayor problema. Hay ciertos sectores que se van a ver más impactados por ejemplo, las maquiladoras que no que venden menos del 90% de su producto fuera de México, o las empresas que eso lo hacen, ahora van a tener que estar pagando un impuesto que antes no lo hacían. Pero dividendos no es una tasa demasiado onerosa, es común verla en otros países.
Ahora, Víctor, en este último punto, si las empresas que cotizan en bolsa, o bueno, aquellos que tengan dividendos por participar en la bolsa, tendrán que pagar el 10%, ¿a su vez se puede hacer deducible?
Eso habría que analizarlo, ¿sí? Yo sí te digo, las ganancias de capital en otros países están tasados en promedio de 30%, entonces 10% tampoco suena demasiado.
No vamos a ver salida de capitales o gente que se va de otros países, ¿no?
No, mira, el que esté invirtiendo en México es porque cree en el proyecto México, porque cree en sus empresas y porque esas empresas están bien manejadas. Entonces, habrá quizás alguna demanda mayor de rendimiento a esas empresas, pero no se ve una tasa demasiado onerosa comparada con otros países.
Del ISR, dos puntitos más, a rentas superiores a medio millón, que no parece mucho, más no parece muy progresivo en las rentas altas, pero ¿cómo lo ves? Además les quitan los beneficios de las colegiaturas, deducir colegiaturas, es decir, es un golpe a, digamos, a las personas, a la clase media, ¿no?, que tributa ISR, Víctor.
Definitivamente tienes razón, ha habido un argumento en meses pasados, sobre todo del PRD, que si en Estados Unidos la tasa máxima es del 40% y en Europa es la tasa máxima de impuestos sobre la renta del 40%, porque en México el 30%. La verdad es que allá también hay deducciones que aquí no se tienen, entonces la tasa efectiva es más baja, ¿no? Pero al subir dos puntos suena marginal el aumento, pero sí hay que sumarle estas deducciones que ya no se van a poder hacer.
Yeah. Martín.
Sí, en el tema de las proyecciones hacia el próximo año hablan de un crecimiento del 3.9% en el 2014, pero dice el documento que hasta el 2017 la economía podría crecer arriba del 5%. ¿Lo ves más o menos real?
Mira, lo del 5% en el 2017 hace todo el sentido, porque estas reformas no se van a implementar de la noche a la mañana. Uh-huh. Tienen que tener un plazo de implementación y de que surtan efecto. El año que entra, pues todo depende del dinamismo de la economía de Estados Unidos. Parece ser que sí se puede alcanzar ese crecimiento y por eso la sorpresa de que se requiera un déficit de 1.5% si vamos a estar creciendo al 4%.
¿En algún momento crees que pudiera este déficit de 1.5% si las condiciones hacia el próximo año en cuanto a la economía de Estados Unidos y a la zona euro mejoran, pudiera no alcanzarse o necesitarse el 1.5% del PIB?
Ya lo hemos visto en otros años, cuando son años de recaudación extraordinaria, no se llegan a la meta de déficit programado.
Ya. No parece que toquen muchos regímenes especiales. El tema de la frontera supongo que generará algunos problemas. Esto de homologar el IVA a 16%, históricamente se han defendido por la particularidad de la frontera, pero esperamos que genere algunos aspavientos ahí, ¿no?
Quizás no mucho, porque el comercio en la frontera tiene su propio dinamismo y no creo que cambie demasiado el patrón de consumo allá, ¿no? Sí. Tampoco hubo un mayor impacto, por ejemplo, en los impuestos a las bebidas azucaradas. Se hablaba de una tasa muchísimo mayor y ahora se está hablando de un peso por litro, ¿no? Entonces tampoco creo que se altere dramáticamente el consumo de los refrescos azucarados.
Sí, finalmente te preguntamos, la situación del país no es particularmente buena, hemos hablado ya con amplitud de la desaceleración del crecimiento, están estos 120 días de las reformas, Peña Nieto ha hablado pues de impulsar la energética, de impulsar esta fiscal, para el gusto de algunos han quedado bastante más bajas de lo que se esperaba originalmente, pero globalmente, ¿tú cómo ves el desempeño del país? ¿Cómo lo están viendo fuera? ¿Se acabó el memo?
Mira, vamos a poner nuevamente a México en contexto con otros países. Si tú ves cómo se ha depreciado la rupia india, si tú ves cómo han tenido que salir Rusia, Indonesia, Brasil a quemar reservas a defender su tipo de cambio, México está completamente ajeno de esa dinámica que están pasando otros países. La verdad es que estamos en mejor situación, dadas las circunstancias, que otros países. Y la tendencia, como estábamos viendo, de un pronóstico de crecimiento dinámico para el año que entra no es mala, ¿no? El momento de México es puede continuar, no es quizás el nivel de propuestas que se estaba esperando originalmente, pero la que sí puede tener un mayor dinamismo en cuanto a inversión doméstica y extranjera definitivamente es la energética, ¿sí? Aun cuando no se permita la producción compartida, podría traer una fuerte cantidad de recursos de inversión que puede estimular aún más el crecimiento.
Martín, último apunte.
Sí, preguntarte, Víctor, si esta reforma energética, como lo comentaste, resulta bien y por lo menos se aprueba como se ha planteado, y esta reforma hacendaria va en línea también en más o menos en el mismo paquete y se aprueba, ¿México podría mejorar su calificación el próximo año? ¿Lo ves lejano?
Danos chance de analizar. lo que se presentó anoche puede o no cambiar radicalmente, claro, la disciplina fiscal que ha caracterizado a México desde hace 20 años. Entonces, danos la oportunidad de analizar puntualmente todos los temas y hacer nuestras propias proyecciones, ¿sí?
Muy bien. Pues Víctor Manuel Herrera, muy agradecido por tu visita esta mañana al estudio.
Muchas gracias por
venir. Buenos días, Víctor.
Gracias, Víctor. Gracias. Martín, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un instante.